Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Definitivamente, hay todavía una parte del ejército de Chile que no asume que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables, cualquiera sean las circunstancias en las cuales se cometen. El reciente episodio del evento deportivo de la Escuela Militar, en el cual se rindió homenaje al general Khrushchev Marchenko, habla por sí solo de esta realidad. Que el hijo de este último trate de reivindicar su padre puede ser comprensible, aunque en su lugar y frente a los 600 años de condena firme que tiene por una serie de crímenes horrendos, sería preferible que guardara el silencio. Pero que el ejército se preste, y no creo en la sorpresa del último minuto como algunos lo comentaron. Entonces, que el ejército se preste para este tipo de acto es extremadamente grave. Las imágenes mostrando a los militares deportistas aplaudiendo luego del discurso del hijo son elocuentes en cuanto a su aceptación de sus dichos. Y no fueron cualquier dichos. Lo cito. Agradezco el cariño, la lealtad y la hombría que ha tenido el director de la Escuela Militar con el subdirector y toda su gente y con la aprobación de todos ustedes de acordarse del soldado que no todos se acuerdan. Un soldado que le tocó combatir y que dio el aire que respiramos hoy en nuestra querida patria. Aludiendo evidentemente directamente a su padre. El ejército puede tratar de esconderse detrás de la salida de protocolo de un individuo, pero no engaña a nadie. Los que han participado en actividades organizadas por los militares saben perfectamente que todo está definido con antelación y que no hay espacio para la improvisación. Yo no sé qué se enseña en la escuela militar en cuanto a derechos humanos, pero a la hora de integrar el comportamiento ciudadano en los currículum de todas las escuelas de Chile y de incluir los derechos humanos como uno de los componentes de esta ciudadanía, es tiempo que los militares se adecuen a la realidad social del país. No deja de preocuparme la casi normalidad de los discursos de extrema derecha como el de este candidato brasileño alabando la tortura en su país al momento de la dictadura y pensando que mejor que tortura hubiese sido matar a esas personas. Actos como el de la escuela militar siguen esta misma lógica de que todo se puede decir y todo se puede hacer. Esta pérdida de sentido común de los valores de la vida y respeto es grave. Y lo confirma las frases pronunciadas por dos diputados, Urrutia y Moreira, los dos de la UDI, hablando, yo cito, del odio y de la histeria de la izquierda frente a lo ocurrido. De odio e histeria, estos dos tienen tanto que podrían escribir una tesis doctoral. Saludos a todas y todos, una nueva edición de Tiempos Nuevos, Nuevos Tiempos. Hoy día nuestro invitado es Alejandro Bilbao, es doctor en filosofía, psicanalista, miembro del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y Organizaciones Sociales de la Escuela de Altos Estudios de París y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Católica de Santiago. Desde el inicio de este mes, Alejandro es docente de la Universidad de Los Lagos en el Departamento de Humanidades y Artes. Bueno, con él vamos a hablar de filosofía, de su último libro y de su recorrido internacional hasta llegar a Osorno y vamos a hacer eso durante una hora. Pero como siempre vamos a hacer una primera pausa musical con un grupo de jazz gitano que se llama Lachodrome, un grupo francés de un disco que se llama La Sorcière, La Bruja. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama De Moscú a Odessa, desde Moscú a Odessa. Escuchamos Lachodrome. Thank you. Ya, espero que hayan disfrutado esta canción del grupo Lachodrom, del disco La Sorcière, que se llamaba Desde Moscú a Odessa. Como lo decía al inicio, nuestro invitado de hoy es Alejandro Bilbao, es doctor en filosofía, es psicanalista, miembro del Laboratorio de Antropología de las Instituciones y Organizaciones Sociales de la Escuela de Altos Estudios de París, también del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Católica de Santiago, pero desde hace un mes es docente del Departamento de Humanidades y Artes de nuestra universidad. Así que primero, Alejandro, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a la Universidad de Los Lagos.
No, gracias a ti, Patrick, por esta invitación, que para mí es una gran cosa poder estar acá con ustedes esta mañana.
Ya, entonces lo decía, tú eres filósofo, eres psicoanalista, psicólogo de formación inicial, si no me equivoco. Ya, trata de explicarme un poco para nuestros auditores, pero también para mí, cómo se hace la relación entre psicología, psicoanálisis y filosofía.
Ok. Bueno, la verdad que la formación inicial que realicé yo la hice en una universidad argentina hace ya, diría yo, bastantes años, durante la década de los 80. Y en esa formación inicial que yo recibí en Argentina, si bien era una carrera tradicional, diría yo, de psicología, el acento estaba desde muy temprano en la formación puesto en la cuestión social y colectiva, si se quiere. De ahí un poco entonces que desde un comienzo comenzaron a venir en mí o a emerger en mí toda esta motivación o este interés por las cuestiones sociales, colectivas, sobre todo lo que dice relación con el tema de las identidades, del multiculturalismo. Empezó por ahí un poco el interés. Luego de eso, ya bien entrado los años 90, volví a Chile. Terminé la carrera de psicología en la Universidad de Chile, en Santiago, cuando la escuela estaba en Marcoleta, cerca de Portugal. Y luego de terminar la carrera ahí, comencé a trabajar en un hospital público de Santiago, el hospital Jorvix Varak, que es el hospital psiquiátrico más grande que hay en Santiago.
¿Como psicólogo?
Como psicólogo clínico, claro, en principio, pero de todos modos, estando dentro del hospital y realizando ciertamente actividades clínicas con pacientes, siguió en mí esta preocupación, esta vez por las cuestiones colectivas, pero vinculadas a locura y sociedad, que era siempre mi vocación mayor, el estudiar las cuestiones colectivas, que era lo que me interesaba.
¿Podríamos hablar de psicología social o es demasiado reductor?
No, para nada. En efecto, la presentación que hacías cuando hablabas un poco de mi adhesión, si se quiere, disciplinaria, que es el psicoanálisis, Freud desde temprana data no era muy proclive a diferenciar la psicología individual de la psicología colectiva.
Y de hecho es un tema que abordas en el libro que publicaste hace poco en Francia y del cual vamos a hablar probablemente en la segunda parte del programa.
Sí. Entonces, bueno, él no era proclive, como decía, a esta diferenciación entre ámbitos individuales y ámbitos colectivos. Él decía la psicología es en sí colectiva. La presencia del semejante y del otro está desde los inicios de la vida del ser humano, que sea la madre, que sean los objetos de amor posteriores. Siempre está esa dimensión colectiva dentro de lo que vamos a llamar la personalidad individual.
Y siempre yo tengo por hábito de decir a los estudiantes que el ser humano no sabe vivir solo.
Exactamente.
Está condenado, entre comillas, y me parece una buena condena a vivir colectivamente.
Es muy difícil considerar una individualidad del todo aislada. Es, digamos así, prácticamente imposible. Y luego de eso, como estaba comentando, partí con una beca de Mideplan en ese entonces, la llamada Beca Presidente de la República, que hoy se llama Beca Chile, para estudio de posgrado. Y ahí fue entonces que realicé mi doctorado en la Universidad de París 7, que hoy ya ha cambiado de nombre, no se llama más así, se llama Universidad Paris Diderot, que fue donde realicé entonces mi tesis doctoral, que nuevamente se volcó a estas preocupaciones colectivas de antaño, de juventud, donde lo que hice fue entonces analizar todo el contexto sociopolítico y histórico del siglo XIX en Europa, fundamentalmente en Francia y en Alemania, con las concepciones que habían para ese entonces durante el XIX sobre la locura y la enfermedad mental en general.
Pero es una tesis que hiciste en filosofía o en psicología.
Es una tesis que hice en un departamento un poco mixto, puesto que el doctorado se llama Doctorado en Ciencias Clínicas y Sociales.
Ah, ya.
Entonces tiene nuevamente esta beta colectiva. Pero finalmente, si me fuerzas un poco en la respuesta para ser más riguroso, sí, tenía un acento muy cargado a la cuestión psicoanalítica. Pero mi tesis, si bien consideraba todas estas premisas freudianas, psicoanalíticas, clínicas, psiquiátricas, no escatimaba de todos modos en los esfuerzos de introducir la cuestión filosófica, como ya decía, que para mí ha sido muy importante siempre.
Es un camino, yo diría, común, porque yo me acuerdo hace algunas semanas o algunos meses tuvimos Gonzalo Miranda, que también es psicólogo de formación, sí, también aborda el psicoanálisis y también es filósofo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
¿Es una escuela dentro de la psicología o es un recorrido normal para muchos psicólogos? ¿Cómo se puede considerar?
Parece que el psicoanálisis en sus inicios para Freud estaba, como ya decía anteriormente, definido en ese ámbito siempre de lo colectivo. Él tuvo muchas preocupaciones culturales y sociales que se pueden encontrar a lo largo de toda su obra. Escribió una serie de textos, 5 o 6 textos sobre cuestiones de lógicas colectivas, son los llamados textos culturales. Con lo cual en el psicoanálisis vas a encontrar siempre desde temprana data esta preocupación freudiana por extrapolar, diría yo, todos los hallazgos del plano individual al ámbito cultural y social. Estos textos van a marcar verdaderamente un hito, los que va a escribir Freud, sobre todo dos, diría yo, que son, a mi modo de ver, no sé si los más importantes, pero los más significativos. Uno que escribe en 1927, que se llama El porvenir de una ilusión, donde hace un trabajo muy erudito y muy interesante de crítica de las representaciones religiosas. Y el posterior, que es del año 30, que se llama El malestar en la cultura, donde se aboca entonces a realizar una crítica bastante detenida sobre cuestiones culturales. Ahora, volviendo a tu pregunta, hay muchos psicoanalistas que suelen mencionar que su labor, que su accionar, solo se concentra en el ámbito clínico individual, que ahí está realmente, digamos, el aporte que el psicoanálisis realiza a la construcción del psiquismo del hombre. Pero hay otros, que es mi caso, que también, si bien realizamos lo anterior, también nos convoca las preocupaciones que hay en el ámbito colectivo, en el ámbito cultural, con lo que ya Freud incluso hablaba de esta dimensión del psicoanálisis aplicado.
Justamente en relación a lo que decíamos antes de esta condena a vivir colectivamente, ¿es posible aislar al individuo o estudiar de manera casi aislado el individuo, sacarlo de su contexto colectivo?
Hay ciertas vertientes dentro de la psicología, si tú me fuerzas, que te van a dar una respuesta afirmativa a eso, que es posible realizarlo bajo ciertas condiciones experimentales muy precisas, que eso se puede realizar, pero no es en rigor mi opinión acerca de las cosas. Yo creo que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, realizar el estudio del comportamiento del hombre aislado de toda referencia socioambiental, aislado finalmente de su medio, que este medio está conformado por personas, por objetos, por, en fin.
Sí, hay un contexto en el cual cada uno
y está el contexto,
se educa, vive,
exacto,
trabaja.
Ese contexto histórico que no se puede obviar, obviamente.
Sí. Bueno, ya yo dije al inicio que habías publicado hace muy poco un texto en Francia, por lo tanto en francés, por supuesto, y ya hiciste referencia, así que lo vamos a nombrar inmediatamente. Bueno, en francés, la ficción freudienne du politique. Podríamos traducir las ficciones freudianas de lo político o de la política.
De lo político.
De lo político.
De lo político, sí.
Y el subtítulo es Freud y el trabajo de lo negativo.
Sí.
¿Cómo me explicas el subtítulo?
Bueno,
es complejo, porque acá, lógicamente, primero, yo no soy especialista de tus temas y los auditores probablemente menos, así que hay que hacer un trabajo de divulgación científica.
Sí, sí, sí. Voy a tratar ahora de explicarte explicar a los auditores un poco el sentido de este texto. Esta expresión que surge, que dice las ficciones freudianas de lo político, dice relación con una aproximación a la cuestión colectiva y a la cuestión política que para mí es relevante desde el punto de vista de poder destacar que ellas están insertas en el contexto de creaciones ficcionales. La sociedad y las culturas en general van a destacar siempre por la creación de ficciones socioinstitucionales, ¿eh? Hay acá, claro, que hacer una cierta salvedad, diría yo, del punto de vista que acá la expresión ficción no se utiliza como un argumento fictivo, como algo ilusorio, sino que la expresión ficción en su raíz latina hace referencia a un trabajo de modelamiento, a un trabajo de creación, de estructurar la realidad. Los latinos hablaban de la fictio.
Me equivoco si trato de traducir
sí.
lo que tú dices en por ejemplo, que al final la política es una construcción de ficción.
Exactamente, la política es, de ahí entonces la otra expresión que viene luego de freudianas, la política es efectivamente una gran ficción realizada por el hombre, creada por el hombre, para poder de ese modo pensar y reproducir su hábitat de habitación social.
Tú hablas en un texto, en un momento, o Freud, no me acuerdo cuál de los dos lo está... Te pongo al mismo nivel, ¿viste?
No, estoy lejos de Freud.
La política como algo simbólico, algo del imaginario y algo de la realidad. ¿Cómo juntamos esas tres cosas y explicamos la política a partir de eso?
Sí. Bueno, es un poco complicado porque
sí, no,
esa, esas tres expresiones son expresiones...
Yo tengo que decir que sí. Leí gran parte del libro, no todo, y me costó harto, no siendo yo ni psicólogo ni filósofo.
Son expresiones, Patrick, expresiones técnicas, lo real, lo simbólico y lo imaginario, que son las tres grandes dimensiones con las cuales un psicoanalista posterior a Freud, llamado Jacques Lacan, nos presentaba un poco la organización del psiquismo humano en esas tres grandes dimensiones, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y llevado a la dimensión social, llevado a la dimensión política, lo que un poco emerge en el texto es entonces poder diferenciar estas dimensiones, cómo ellas se entrelazan en el trabajo de la creación, de la ficción, de estas construcciones sociopolíticas, entendiendo ahí rápidamente por imaginario todas las construcciones que de algún modo u otro, a pesar de ser ilusorias, participan de una creación colectiva que va generando impactos simbólicos de una muy fuerte adherencia a los colectivos sociales, ¿eh? Lo real, por otra parte, es una dimensión un poco más compleja, es todo aquello que este trabajo imaginario y simbólico no alcanza a colmar con una tarea de sentido, de significación. Es lo que siempre queda por fuera de los esfuerzos que realiza el hombre por simbolizar el mundo, por simbolizar su hábitat cultural.
¿Eh? Yo había entendido lo real como lo que decíamos antes del contexto, cual cada uno de manera individual...
Lo real, diría Lacan, es lo no simbolizable, es lo imposible, lo que no logra ser simbolizado. Va a decir.
¿Por qué se llama el real, justamente?
Ahí me fuerzas a llevarlo a otras cosas, eso también está muy inspirado en lecturas filosóficas de este psicoanalista francés, que remiten a las diferenciaciones que hacía un filósofo alemán llamado Kant, que diferenciaba entre los fenómenos y el noumeno, y decía que lo que uno podía conocer como el ejercicio del pensar filosófico sobre los objetos siempre era los fenómenos, las características que tenían los objetos, pero nunca su esencia, que daban llamar lo noumenal, lo esencial del objeto. De ahí Lacan, que un poco retoma esta lectura y nos plantea este real como lo imposible.
La lectura me provocó una curiosidad, porque lógicamente es un estudio a partir de los textos de Freud, pero Freud escribe en un contexto político bien particular, los años 30, con lo que sabemos del desarrollo del fascismo, del nazismo, del franquismo, y las explicaciones o las recetas o los descubrimientos de Freud siguen siendo hoy vigentes en la actualidad o estamos estudiando algo porque al final hay que estudiar también eso. ¿Cómo lo relacionas con la actualidad?
Sí, eso es algo, lo que me preguntas es algo muy, muy relevante, muy, muy interesante, desde el punto de vista de que te doy toda la razón en eso. Toda la producción de Freud está inserta en los años 30, final de los años 20, donde la tarea del pensar filosófico y psicoanalítico de Freud está muy referido al advenimiento de los grandes totalitarismos que van a ocupar un lugar muy destacado, bueno, a posterior de la muerte de Freud también, a pesar de que se habían iniciado antes. Y uno de ese punto de vista podría decir, bueno, en realidad muy interesantes los aportes de Freud, pero estos están insertos en un contexto del siglo XX que no es el nuestro. El día de hoy, en el siglo XXI, son otras las preocupaciones. Si bien esta faceta totalitarista de las creaciones políticas existe, las preocupaciones también están volcadas al tema de la mundialización o de la globalización. Hay otras cuestiones vinculadas a la razón neoliberal que son muy importantes para pensar nuestra habitación política y colectiva. Y de ese punto de vista, el freudismo de Freud de los años 20, 30, no tendría mucho que decir sobre este mundo llamado contemporáneo. La verdad es que esa es una forma de considerar las cosas, a pesar de que, como ya lo decía, Freud estaba muy convocado por esta emergencia o este resurgimiento de los totalitarismos. Yo creo que estas ideas pueden ser un gran aporte para pensar nuestro mundo, del punto de vista de toda esta diferenciación que Freud maneja para pensar las articulaciones de la vida, que él dan llamar pulsional, de nuestra vida interna, con las condiciones externas o societales que encontramos.
¿Y se podría, por ejemplo, relacionar o servir de clave para entender lo que está pasando, por ejemplo, con el surgimiento de todos los partidos de extrema derecha en Europa,
sin duda,
con la llegada al
sin
poder
duda.
De personajes como Trump, como el primer ministro polaco, búlgaro, lo que probablemente, por desgracia, va a pasar en Brasil en 2 semanas más?
Sin duda que sí. Solo que a la sola excepción de que en realidad estas ideas freudianas para pensar estos fenómenos que tú estás muy bien describiendo ahora, lo vamos a hacer acompañando estas lecturas de Freud con autores más contemporáneos que han continuado un poco la tarea de Freud de los años 20 y 30.
Pero sirve de base.
Pero es la base que tiene una disciplina muy precisa que yo podría ahora denominarla de la sociología clínica, que es una disciplina donde trabajan psicoanalistas de formación inicial que proviene desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología también, que se abocan a estudiar estos fenómenos que tú has descrito bajo esta rúbrica psicoanalítica, pero tomando en cuenta ciertamente aportes más contemporáneos a los desarrollados por Freud.
Volviendo al contexto de Freud, me hace pensar en algo que a veces la gente ignora o lo ha aprendido pero se le olvidó. Cuando hablamos del nazismo es nacionalsocialismo. Por lo tanto, uno puede hablar de un totalitarismo muy individualista, pero en el mismo tiempo hay un concepto totalmente colectivo. No olvidemos que las primeras grandes autopistas se construyen bajo el régimen nazi, la famosa construcción del VW, la citroneta, ¿cómo se llama? Volkswagen, bueno,
el auto del pueblo,
exactamente. Sí. Es interesante esta dicotomía, si se puede decir así, entre algo que es muy individualista, pero también inserto en algo totalmente colectivo. Y entra totalmente en el discurso de Freud.
Sí,
o
sí,
Freud
sí,
entra
sí,
en este discurso.
Sí. Bueno, en esos textos que te comentaba hace un rato atrás, de los años 20 y 30, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, hay una crítica ahí que dirige Freud a esta dimensión que podríamos dar en llamar de la totalización de las dimensiones de la vida humana, de cómo el individuo se ve ¿cómo sería? A ver, todo este absolutismo, por decirlo de algún modo, de las dimensiones de la vida política que se pueden observar en estos grandes totalitarismos de comienzos del siglo XX. Freud estaba atento a todo eso, lo analizaba, consideraba esa vertiente, podríamos decir, como ya la di en llamar, absoluta, donde puede caer el individuo, generando esta reificación subjetiva, por llamarlo de algún modo.
Una cosa para terminar esta primera parte del programa, que es una cosa muy básica, pero tengo la sensación que para mucha gente, cuando hablamos de psicología, de psicoanálisis, hablamos de métodos de tratamiento para gente enferma. Y cuando yo te escucho desde hace casi media hora, no estamos hablando. O somos todos enfermos, lo que también es una posibilidad, pero acá no estamos hablando de un tratamiento, estamos hablando de una explicación a cómo la sociedad se está desarrollando.
Sí, claro, tú lo dices bien, el psicoanálisis en sus inicios, como ya lo explicaba antes o lo comentaba con los auditores y contigo, va a tener una preocupación centrada en el malestar individual, en el sufrimiento individual, apostando de ese modo por el bienestar de las personas, pero en el ámbito exclusivamente individual. Pero eso no resta de que el psicoanálisis despliegue un interés para observar en la sociedad, para observar en la cultura, cómo puede ser ahí localizado el sufrimiento humano. Lo que podríamos dar en llamar, como diría una autora de origen ruso, pero radicada en Francia hace muchas décadas, Julia Kristeva, las nuevas enfermedades del alma. Esto de cómo la enfermedad también, si, como tú decías, aún si corresponde a una esfera individual, también tenemos la obligación y la responsabilidad de tratar de ubicarlas en un contexto histórico, tratar de leerlas de ese modo, de interpretarlas de ese modo, lograr poder comprender cómo la sociedad también participa de lo que damos en llamar los desórdenes mentales, comprender cómo hay una articulación permanente entre el individuo y la sociedad o entre la sociedad y el individuo.
¿Se puede pensar o decir que esas enfermedades del alma podrían ser colectivas más que individuales?
Sí, sin duda. Hay muchas enfermedades que tienen que son dependientes de ciertos patrones culturales, de ciertas áreas, incluso geográficas. Hay ciertas enfermedades que en el ámbito mental, me refiero, que vas a encontrar en ciertas regiones del planeta y en otras no. Son los llamados síndromes dependientes de la cultura. Síndromes, por ejemplo, que son típicos del mundo asiático, síndromes o desórdenes que son muy típicos del mundo occidental, que te va reflejando en el fondo cómo, ciertamente, las enfermedades también son fenómenos que participan de contextos sociales y culturales muy determinados. Y hay una vertiente, con esto para terminar un poco más, una rama del psicoanálisis, una disciplina que se desprende del psicoanálisis por un físico en un comienzo, luego antropólogo y luego psicoanalista, que se llamaba Georges Devereux, quien va a hacer de esto que estoy comentando, del estudio de las enfermedades en su correlación con la cultura, una verdadera disciplina que va a dar en llamar el etnopsicoanálisis complementarista. Te fijas entonces, etno de pueblo, el etnopsicoanálisis, es decir, el psicoanálisis volcado al estudio de los pueblos finalmente.
Bien, estamos con Alejandro Bilbao. Si lo escucharon, ya entendieron que es psicólogo, psicoanalista y filósofo. Estamos hablando de su recorrido internacional antes de llegar a Chile, pero también de su último libro, Las ficciones freudianas de lo político. Pero el tiempo ahora de hacer nuestra segunda pausa musical con el mismo grupo, La Chodrome, también interesante decir que es el título de una película de Tony Gatliff, de ya los años 90, 1993. La Chodrome significa El viaje de los gitanos. Y la segunda canción que vamos a escuchar se llama Porto Cabello. Thank you. Espero hayan disfrutado el viaje de los gitanos con la canción Puerto Cabello del grupo Lachodrom. Y de vuelta con Alejandro Bilbao, filósofo, psicólogo, psicoanalista. De su libro yo extraje una cita de Freud. No me acuerdo de qué libro. Sí, El hombre Moïse y la religión monoteísta. Voy a tratar de traducirla porque, como lo dice al inicio del programa, el libro está en francés y para que Alejandro reaccione a eso. Estamos viviendo en un tiempo particularmente curioso. Estamos descubriendo con sorpresa que el progreso concluyó un pacto con la barbarie. En la Rusia soviética se inició la crianza a formas de vida mejor, casi 100 millones de individuos, pero se les mantuvo en la opresión. Y esta sociedad fue tan temeraria que les quitó el opio, la religión, pero también fue sabia porque les dejó una dosis razonable de libertad sexual. Aunque en el mismo tiempo se les sometió a la más cruel de las opresiones, si se puede decir así, porque se les privó de toda posibilidad de pensar libremente. Esta, a mí me dice muchas cosas esta cita, ¿no? ¿Qué comentario podrías hacer? ¿Por qué la relevaste? Porque al final, si bien es un trabajo a partir de textos de Freud, pero hay pocas citas de Freud. Es una de las más largas.
Sí, en efecto es una de las citas más largas que vamos a hallar en el texto. Y en realidad esa cita de Moisés, la traducción española que hay sobre esta versión francesa...
Pues probablemente mejor que la mía.
Se llama... No, está muy bien traducido. Quiero decir nada más que lo han traducido en una editorial que es la más conocida, Amorortu, que es una editorial argentina, como Moisés y un esquema de la religión monoteísta. En realidad a mí me gusta más, si bien no es incorrecta esa traducción, a mí me gusta más la traducción literal del francés, que es la que tú has hecho ahora. El hombre Moisés y la religión monoteísta sería más preciso, creo yo, traducirlo.
Bueno, yo traducí literalmente el sí, título francés.
Sí, parece que el estudio que hace Freud de Moisés es un estudio extremadamente interesante, que va más allá de la visión que se tiene tradicionalmente acerca de Moisés como el gran líder, como un gran líder espiritual y religioso. Lo que hace Freud en ese texto, y es un poco lo que yo intento rescatar en las primeras páginas de mi libro, es mostrar que antes que líder religioso, que antes que líder espiritual, Moisés es un líder político. De ahí entonces que esté inserto en el texto estas ficciones freudianas de lo político, desde el punto de vista de que lo que hace Moisés es llevar una colectividad humana que ya es social, llevar esa colectividad social a transformarse en un pueblo como tal. Entonces trato de hacer la diferenciación en lo que es por una parte una colectividad humana y lo que es una colectividad cuando ella pasa a poder autonombrarse o nombrarse pueblo.
Podemos hacer el paralelo con lo que pasa al final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, este nacimiento del mal nombrado, a mi juicio, Estado-Nación.
Sí, por supuesto. También ahí te adelantas un poco, veo que has leído con atención el libro. Porque
pero también es el tema que trabajo yo en investigación historiográfica.
Sí, sí, porque luego la segunda parte del libro está ubicada en tratar de mostrarle al lector muy detenidamente cómo Freud va construyendo toda una visión y un pensar sobre lo político. Y la segunda parte del texto ya está abocado, diría yo, más bien a la aplicación de estos constructos freudianos a la realidad contemporánea. Y donde hay un capítulo casi al final de este texto, donde, como tú lo mencionas muy bien, trato de reflexionar sobre esta faceta del Estado-Nación y cómo es que se construyen las representaciones identitarias que trabajan en torno a esta idea de Estado-Nación, a partir de esta beta freudiana.
Vamos a hacer una comparación entre lo que es el estudio historiográfico y el estudio filosófico. Hoy día, y no soy el primero a decirlo, hay toda una escuela de los años 70-80, no mucho más antigua, que niega claramente la existencia de la nación al momento de la creación de los estados. Eso es una construcción, en particular en todo nuestro continente latinoamericano, que llega casi al final del siglo XIX, casi después de un siglo de vida de este supuesto Estado-Nación. Y eso es súper interesante, esta construcción de identidad, de imaginario colectivo, etc. Y tiene, lógicamente, una aplicación o una explicación desde la psicoanálisis o desde la filosofía.
Sí, sin duda, yo comparto plenamente lo que tú mencionas acerca de que esta figura del Estado-Nación sea una creación. No hay que olvidar que es una creación relativamente reciente, como lo muestra la historia. Antes estaban los reinados, que eran reinados, vamos a decir así, un poco itinerantes, y la figura del Estado-Nación es una figura que corresponde, a, yo diría rápidamente ahora, a los últimos 3 siglos, no es anterior a eso. Nada más que uno tiende a naturalizar esa existencia como si hubiese sido desde siempre, pero obedece, como tú muy bien lo señalas, a una creación histórica relativamente reciente. 3 siglos, uno podría decir, 300 años o un poco más quizás, no es tanto después de todo.
No, y si volvemos a la historiografía, es una noción que empieza a criticarse solamente hace unos 30, 40 años.
Exactamente.
50 años máximo.
Exactamente, con esta retransformación, vamos a decir, que va a generar la globalización respecto a esta idea de Estado-Nación, que la va a volver más lábil, más laxa en cómo fue concebida inicialmente.
Se podría decir que, porque también hay mucha referencia a lo religioso en el texto, que la religión era en el fondo el cemento de la humanidad antes de la creación del Estado, y que la nación reemplaza la religión, bueno, evidentemente con otras herramientas, con otros criterios.
Sí, muy bien, Patrick, has leído muy bien el texto. Yo, siguiendo un poco con tus palabras, te diría que la crítica freudiana que aparece en el texto, y en los textos de Freud, obviamente, no es un rigor una crítica a la religión. Hay que ser cuidadosos con eso. La crítica que Freud dirige en estos textos culturales es a lo religioso. Y pensándolo en esta distinción entre religión y lo religioso, desde lo religioso la crítica también puede ir en la dirección, como tú muy bien lo señalas, a las figuras del Estado, a las figuras de una cierta república, en fin. Es decir, también ahí trabaja y opera lo religioso, no es un patrimonio exclusivo de la religión. Muy equivocados estaríamos si pensáramos que todo lo religioso opera ahí, se reproduce desde el lado de la religión, ¿no es así? Bueno,
no, yo creo que más que la religión es el uso que se hace de la religión.
Exacto, exacto.
Uno podría decir casi lo mismo de la nación.
Exacto, sí.
La nación puede ser un concepto, aunque lo positivo y lo negativo en la historia humana no tiene mucho valor a mi juicio, pero podría ser algo positivo en el sentido de agrupar lo que por esencia es colectivo, pero lógicamente se usa para otras cosas.
Sin duda, sin duda. Yo diría que las religiones tienen esta facultad o esta potestad de crear ilusiones. Y lo que hacen las ilusiones es encauzar masas, encauzar colectivos. Faculta también la posibilidad de que haya un lazo social, un lazo político. Aún si uno pueda estar o no de acuerdo con eso, tiene la religión esa facultad de encauzar a las masas, de llevarlas en ilusiones que permiten la habitación conjunta, independientemente de que uno pueda decir, bueno, eso no es más que ilusión, son ilusiones, no están del lado de la verdad, solo son alienaciones que conducen al hombre a cosas indeseadas. Se podrá decir todo eso, pero como tú muy bien lo mencionas, las religiones tienen ese poder casi único de dar el cemento para la construcción.
Y estamos de nuevo en lo que decíamos en la primera parte del programa, en lo simbólico, en lo imaginario y en la cierta concepción de la realidad.
Exactamente. Freud no negaba esa potestad de las representaciones religiosas. Hablaba, ¿no?, con las expresiones tuyas del cemento, pero daba a entender cosas muy similares. Y si bien las definía como ilusiones que no iban por el sendero o el camino de la verdad, decía, bueno, ellas son necesarias a la habitación colectiva. Y no en esos textos de los años 20 y comienzos del 30, pero sí en otros, nos va a hablar del horror que la verdad causa. Y hay una serie de pasajes donde Freud nos va a hablar de diversas tragedias, donde va a intentar mostrarnos un poco esto del horror de la verdad, lo que pasa con Edipo cuando, al saber de que ha tenido comercio sexual con su madre, se arranca los ojos. Es un grafismo que Freud trata de mostrarnos para convocar esta facultad horrorosa que puede tener la verdad en el ámbito social. Con esto quiero decir, mejor las ilusiones, mejor los imaginarios de la religión para hacer lazo social, antes que observar de manera directa la verdad. La verdad causa el horror, la verdad causa espanto. Y es ahí, si tú me permites, donde Freud intenta ubicar sus argumentos primeros. El hombre cohabita en esa dimensión, vamos a decir así, de hacerle frente al horror y vivir en la ilusión. Eso lleva, va a decir Freud, a esta condición tan particular del hombre, que es observarlo como un hombre absolutamente clivado, absolutamente inacabado, en esta escisión entre una esfera que damos en llamar de la verdad y una esfera que damos en llamar de la ilusión y del mundo imaginario.
Y es, podríamos, aparte de tus palabras, decir que es esta búsqueda de equilibrio entre los dos lados que nos permite sobrevivir.
Exactamente, nos permite sobrevivir, pero nos puede también condenar al precipicio.
¿En qué sentido?
Del punto de vista de que por esta veta de las ilusiones hay muchas, si tú quieres, vertientes políticas que van a profundizar en ella. Haciendo en el ámbito de estas ilusiones, tratando de crear en el ámbito de estas ilusiones comunidades, por decirlo de algún modo, propiciando el odio, el racismo, en fin, hay que ser muy cuidadoso con eso.
Volviendo un poco a la cita de Freud, al final, de hecho, cuando la leí, yo me autocritiqué en mi interior, diciendo yo cité los totalismos, hablé del nazismo, del fascismo y del franquismo y no hablé de la Rusia soviética.
Sí,
probablemente
sí.
Es un trastorno ideológico personal,
sí,
pero también
sí.
Estamos en la misma fenomenología, si se puede decir así.
Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que esta diferenciación que él va a hacer, que yo mencionaba ahora recién entre las ilusiones, lo imaginario y la verdad, esa verdad hay que entenderla del lado del trabajo del pensamiento, es así como Freud lo intenta explicar. Entonces, a lo que podemos advenir finalmente en esta diferenciación entre los imaginarios, las ilusiones, la verdad y el pensar, es que en el fondo las creaciones políticas no poseen ningún fundamento, que es un poco por la deriva que trata de encauzar la política, estas creaciones ilusorias, imaginarias, que sí creen de que hay un fundamento para el lazo político. No hay que ir muy lejos para observar cómo eso puede trabajar en la reivindicación que en la Europa actual y también en Estados Unidos están teniendo esta vuelta sobre la reflexión identitaria, de la identidad nacional. Es decir, eso obra y opera mucho en esa dimensión que yo doy en llamar de lo imaginario y de lo ilusorio que puede tener la política cuando a la política se le intentan adosar fundamentos, que tienen fundamentos que se adosan o que se pueden encontrar en la tradición, en las costumbres, en la lengua, en el territorio, en la idea de frontera. Y lo que intento realizar con el libro es mostrar que la política puede tener otra dimensión, que esa es la dimensión del pensar que yo daba en llamar, donde lo que podemos observar que la política surge sin fundamento alguno. Te fijas, es la contraposición de la otra vertiente para indicar de ese modo que al mencionar que la política no tiene fundamentos, es en el fondo convocar al hombre a idearlos permanentemente, a crearlos permanentemente, a trabajar en esa dirección. Y de ese punto de vista advenimos a esta idea que el texto plantea, que son las ficciones, es decir, la creación de lo político, el trabajo del modelamiento del mundo social a través de una política que no tiene fundamento alguno, sino que su gran fundamento es que finalmente no posee ninguno.
¿Se puede decir, aparte de lo que tú acabas de afirmar, que la ideología en el final, cuando nace como ficción?
Claro, sin duda que es de ese modo. Volver sobre esta idea de que la política no tiene fundamento alguno es también, yo diría, descentrar la política de toda veta ideologizante, que en el fondo hace observar a la política más del lado de las utopías que de la ideología misma.
¿Pero cómo organizamos la sociedad si no hay política y si no hay ideología?
No, lo que yo quiero decir es que no, todo lo contrario, es que sin duda yo,
hay que
lo
seguir
comparto
inventando
contigo.
Ideologías.
Exacto, más que ideologías, sí, tratar de crear, de llevar adelante un trabajo ficcional que lleve por delante a la política como un arma relevante. Aristóteles lo definía como la ciencia primera, la más importante de todas las ciencias. Debemos llevar adelante la construcción de este espacio político, pero siempre bajo la claridad, por decirlo de algún modo, de que estas creaciones políticas carecen de fundamento en todas sus aristas, por decirlo de algún modo.
¿Pero por qué tendrían todas que carecer de fundamento?
Porque si tienen fundamentos, caemos en el peligro de...
¿De la imposición?
De la imposición exactamente de normas, de la imposición de pensamientos, de la imposición de un solo mundo, en fin.
Ya, pero yo diría, a pesar de todo lo negativo que hemos dicho hasta ahora, hay un mensaje positivo en eso.
No.
Porque muchas veces se habla, por ejemplo, desde la caída del muro de Berlín, ya no hay más ideologías, venció el neoliberalismo, que no sé si es una ideología o una herramienta, yo lo veo más como una herramienta concreta, y frente a eso la humanidad tiene un tremendo punto de interrogación, como lo dijo, se me olvidó su nombre, este japonés norteamericano, el fin de la historia, el último hombre.
Fukuyama.
En un momento se pensó que ya no se iba a imaginar nada más. A mí me parece ridículo en términos de lo que es el ser humano, pero interesante lo que tú estás planteando de este trabajo constante que tenemos que hacer para pensar la política, en el fondo.
Exacto, y que pensar la política en el fondo equivale a pensar la noción de civilidad, equivale a pensar la noción de ciudadanía, de ciudadano nacional, de ciudadano del mundo. En fin, de todos modos, esta tesis que emerge con tanta negatividad, como tú lo decías, nos invita, en el fondo, diría yo, a esta negatividad, a observar toda la positividad que radica en pensar la política como una ficción sin fundamento alguno. Eso es lo que lanza al hombre hacia el porvenir, eso es lo que lanza al hombre a pensar su futuro, como una práctica de creación permanente.
Pero ¿se puede imaginar la elaboración de un pensamiento político o de una ideología? Tú dices, pero tenemos que tener la certeza que van a ser sin fundamentos. Pero todo eso nace de un contexto. Existen algunos fundamentos que justifiquen en un momento una ideología en esta dirección o en otra. No nacen así al azar o porque un tipo se despertó más genial que el día anterior.
Yo creo que esas normas de habitación son normas que deben ser siempre convenidas, para que de ese modo puedan estar permanentemente sometidas a la crítica de la colectividad.
¿Pero convenidas entre quién?
Entre la colectividad, que obviamente es donde esas ideas o esas normas se ubican o se depositan, ¿sí? El peligro está en cuando ellas son transmitidas como si poseyesen, como ya lo decía yo, fundamentos absolutos. La apelación para pensar, por ejemplo, la identidad nacional en base a las costumbres, al pasado glorioso de, comillas, la nación.
O a símbolos como símbolos, la bandera, el himno,
exacto, que lo que hacen es absolutamente es desalojar las creaciones políticas de la historia. Un pasado glorioso, un pasado único hacia el cual debemos remitirnos para pensar lo político, para pensar la nación, para pensar los ciudadanos, bueno, en fin, que es extremadamente peligroso desde el punto de vista, como ya lo conversábamos este día, que fagocita la creación de racismos, de actitudes segregatorias, en fin.
Y el repliegue sobre uno mismo.
Y el repliegue identitario, que la expresión es de todo punto de vista nefasta, si te fijas, hablar de identidad nacional. O sea, finalmente, ¿qué es esto de esta expresión de identidad nacional? Como si hubiese una identidad nacional. Eso es lo que yo te mencionaba como esto de los fundamentos. Las identidades nacionales, no son propias desde el punto de vista que estas siempre son creadas, estas transitan por la historia, se van transformando, es algo que hay que tener muy presente.
Yo diría hasta a nivel individual, uno no tiene una identidad X a los 20 años, no tiene por qué tener la misma.
Eso
a los 50.
Muda,
evoluciona.
Que evoluciona y va a mudar.
Si me piden hoy día determinar mi identidad, me voy a complicar
de
un poco.
Significativa, claro. Pero esta expresión, como si te fijas, de identidad nacional, en el fondo nos muestra cómo la política actual, o lo político en un cierto sentido, se encuentra a la luz actual en un cierto estado de precipicio, en un estado muy muy complejo. Pareciera ser que su fatiga, si es que así lo pudiésemos expresar, la fatiga que expresa la política durante casi todo el transcurso del siglo XX hasta el actual, nos va mostrando que esta fatiga termina por convocar estos fundamentalismos que actúan como una precipitación de identidades que aseguran a los individuos de algo. Eso es un fenómeno muy actual que debe ser, diría yo, profundamente analizado.
Pero de hecho, cuando uno estudia los ciclos históricos, yo no soy un teórico del ciclo, pero bueno, los movimientos históricos, es casi, casi constantemente, cuando hay una crisis, sale lo peor de la crisis.
Exacto.
Y la sociedad necesita un tiempo
Exacto.
para volver a pensar, justamente a elaborar y a imaginar algo no tan de repliegue, no tan...
Exacto. Sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que para volver un poco quizás a la realidad más nacional y, por qué no, regional, la presencia de los inmigrantes con nosotros es una presencia muy positiva. Es algo que convoca, digamos, a toda esta colectividad que se encuentra en este lugar del mundo a repensar fundamentalmente los lazos que nos unen. La verdad que creo que los inmigrantes son el día de hoy un gran aire de fresco para poder repensar todas nuestras construcciones políticas.
Yo concuerdo totalmente con eso. Bueno, ya llegamos al final del programa. Realmente, Alejandro, ha sido un placer. Yo disfruté mucho el programa. Ojalá que ustedes, auditores, hayan hecho lo mismo. Termino con un tema que no es que no tenga nada que ver, porque sí tiene que ver, pero es parte de lo que hago en el programa, tanto en el editorial como el final. El régimen real de Arabia Saudita nos ha acostumbrado desde hace años a su falta total de respeto a los derechos humanos hacia sus ciudadanos, en particular las mujeres. Pero descuartizar vivo un periodista opositor, que entre nosotros también fue muy crítico de Trump, y hacerlo desaparecer, como acaba de ocurrir con Jamal Khashoggi en el consulado de este estado en Turquía, pasa todos los límites de lo insoportable y condenable. Por desgracia, veo pocos estados levantar la voz, y al contrario, veo muchos, en particular Estados Unidos, buscar una solución diplomática a este horrendo crimen. Y si lo mismo hubiese ocurrido en Venezuela o en Cuba, ¿qué dirían? Escucharíamos grito, condenas unánimes en contra de esos regímenes. ¿Han escuchado a alguien del gobierno actual emitir una opinión sobre este tema? Yo, nadie. Espero hayan disfrutado el programa. Si es así, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas en los 107.5 de la radio de la Universidad de Los Lagos, y a partir del lunes entran en www.ulagos.cl, buscan Ulago Medios y encontrarán Nuevo Tiempo en Tiempos Nuevos, y con todos los programas que hemos hecho hasta ahora, y en particular el con Alejandro Bilbao. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Patrick, y a los auditores.
Chao a todas y todos.
Hasta siempre.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.